Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos y les compartimos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa de este día, martes 17 de febrero del 2026. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Vamos a tener un contacto telefónico con Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, que realizó un operativo de búsqueda en vida en Puerto Vallarta con autoridades, pero ahí detectaron algo sumamente grave. Es una denuncia pública que hacen en el sentido de que hay un centro de rehabilitación que aparentemente estaría levantando, digamos, o desapareciendo a personas, internándolas sin su consentimiento ni el de sus familiares, y esto pues constituye otras formas de desaparición de personas. También tenemos más balance en cuanto a reportes de autoridades de localización de algunos desaparecidos. También le vamos a compartir otros asuntos, como las políticas de Donald Trump siguen ahorcando a Cuba, en particular cómo están poniendo en riesgo la vida de casi 33 mil mujeres embarazadas en esa isla. También, por supuesto, otra situación sumamente delicada que denuncia The New York Times. Resulta que ahora el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a las empresas tecnológicas de redes sociales que les den información de las personas que critican a ICE, a la agencia de inmigración de ese país, en las redes sociales, para proceder contra ellos. Es una acción de censura terrible. Y también tenemos un resumen sobre notas de resistencias acá en México, también de represión, varios casos lamentables. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en las distintas vías en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0, ya sea a través de la vía tradicional 104.3 de frecuencia modulada, todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, nuestro canal de YouTube al cual los invitamos a suscribirse, y así recibirá cada día las entrevistas y el programa completo. Vamos a arrancar con este primer tema sobre la crisis por desaparición de personas. La Fiscalía del Estado informó que durante la semana del 9 al 15 de febrero fueron localizadas 30 personas reportadas como desaparecidas, resultados de trabajos coordinados de búsqueda, investigación y análisis de información. Del total de personas localizadas, 6 contaban con carpeta de investigación abierta, y de estos casos 4 fueron encontradas con vida, mientras que 2 más fueron localizadas sin vida, por lo que las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades, nos comparten colegas de NTR.
Esos son los boletines a los que nos tiene acostumbrado la Fiscalía sobre localizaciones. Siempre hemos señalado, el problema es que no dicen cuántos desaparecidos hubo. Me llama la atención que de estos 30 que señala, solo 4 tenían, dice, carpetas de investigación abierta. Del total, 6, perdón, contaba con carpeta de investigación abierta. Recuerda lo que nos ha denunciado acá Jorge Ramírez. Pero bueno, dice la Fiscalía que de las 24 localizaciones se lograron mediante la activación de mecanismos de búsqueda inmediata, entre ellos la alerta Amber, lo que según la dependencia evidencia la relevancia de denunciar oportunamente y difundir las pesquisas para acelerar los resultados. Y en ese periodo, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas recibió, dice, 20 denuncias por desaparición, manteniéndose una tendencia en lo que el número de personas localizadas continúa siendo mayor al de reportes presentados, obviamente.
Este lunes, el gobierno de Jalisco, en otra nota, dio a conocer el arranque de la campaña No es lo que parece, con el objetivo de evitar el reclutamiento de jóvenes y personas susceptibles a ser atraídas por el crimen organizado. La estrategia, impulsada en el marco de la Política Estatal de Prevención de la Desaparición de Personas, busca alertar alertar a la población sobre ofertas laborales engañosas que pueden derivar en esquemas de reclutamiento forzado a partir de engaños y promesas falsas. Lo anterior a través de materiales que contienen mensajes claros sobre los riesgos asociados a falsas promesas laborales con pagos elevados o condiciones poco creíbles, los cuales pueden derivar en situaciones de reclutamiento forzado, e incorporan los canales de atención inmediata para los ciudadanos, que son los números telefónicos 911 y el 089 de denuncia anónima.
Por otra parte, elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con oficiales de la Comisaría de Ojuelos, lograron frustrar un presunto secuestro virtual y rescatar a un joven de 18 años. Esto ocurrió cuando los elementos realizaban su recorrido de vigilancia en el centro del municipio y fueron abordados por una persona, quien les explicó que no podía comunicarse con su hijo y dijo que estaba recibiendo llamadas amenazantes.
Esto allá en Ojuelos. En las llamadas, sujetos aseguraban haberse llevado por la fuerza a su hijo de 18 años y le exigían un pago de más de 100 mil pesos a cambio de su liberación. Los oficiales activaron los protocolos de atención especializada y búsqueda y explicaron al ciudadano que el caso tenía las características de un secuestro virtual, por lo que le pidieron evitar realizar algún depósito, ayudándolo a mantener la calma. Fue así que se iniciaron las labores de inteligencia y, con el apoyo de dispositivos de geolocalización, los policías regionales y los municipales iniciaron las acciones de búsqueda en los alrededores.
Así consiguieron ubicar al joven en un tramo de la carretera Aguascalientes a San Luis Potosí, dentro del municipio de El Pinos, en Zacatecas. Según la información preliminar, el afectado había recibido llamadas amenazantes en las que pedían que se dirigiera a ese punto y evitara comunicarse con su familia.
Bien, vamos ahora a entrar a estas notas que tienen que ver cómo las políticas de Donald Trump están afectando a distintos, tanto en su país internamente como a distintas partes del mundo. En el caso de Cuba, más de 32.880 embarazadas afrontarán riesgos adicionales, amenazas y limitaciones como consecuencia del bloqueo energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Esto informó el Ministerio de Salud Pública, citado por el diario Granma, y resaltó que se afectan seriamente otros servicios vitales para pacientes recién nacidos, menores de edad, diabéticos con tratamientos oncológicos o que requieren intervenciones quirúrgicas o de urgencias. Una nota de agencias que reproduce La Jornada.
Ahí precisan que desde la grave coyuntura de la pandemia de COVID-19 se efectuó ingentes esfuerzos por paliar los múltiples desafíos para garantizar servicios vitales a la población en medio de la cruenta guerra económica que impacta directamente en la vida de las personas. El déficit de combustible genera impactos en la atención priorizada de la salud materno-infantil, con limitaciones que incluyen dificultades en el acceso de las gestantes a ultrasonidos obstétricos, de seguimiento del bienestar fetal y genéticos para el diagnóstico oportuno de malformaciones.
Asimismo, provoca limitaciones para la movilización de las comisiones de atención a la morbilidad materna extremadamente grave y del neonato crítico. Retraso en el esquema de la vacunación infantil pone en riesgo la vida de los niños con necesidades especiales, ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización, entre otros problemas, como la muy escasa disponibilidad de transporte sanitario para la atención de casos de urgencias. Estas afectaciones pudieron tener un impacto significativo en los más de 61.800 menores de un año que requieren atenciones especiales en esta primera etapa, destacó el Ministerio de Salud.
Hay que recordar, pues, que el impacto del bloqueo a Cuba, pues, tiene años, pero ahora se agrava con las acciones más recientes. Volviendo a la nota, cuenta que otro impacto es que se limita la atención a las urgencias médicas, a pacientes con cáncer y el seguimiento a los programas de enfermedades crónicas no transmisibles y las transmisibles, lo que provoca un incremento directo en la mortalidad del país. Dice, las nuevas medidas arbitrarias contra el pueblo cubano continuarán aumentando las dificultades para obtener medicamentos, insumos reactivos, material gastable, instrumental médico, así como la compra de equipos y piezas de repuesto, o afectará de alguna manera la total vitalidad de hospitales, salas especiales, salones de operaciones y terapias intensivas.
Y resaltó que la disminución de la frecuencia de vuelos comerciales, el incremento del precio de fletes dificultan el acceso a medicamentos y otros recursos imprescindibles en el sistema de salud, incluyendo los que se transportan de urgencia. Y en este contexto se cuenta que la plataforma digital Ticket se ha convertido en la única manera que tienen los cientos de miles de conductores de vehículos en la isla para conseguir un poco de combustible. La aplicación que se instala en los teléfonos celulares permite a las autoridades cubanas organizar la entrega de hasta 20 litros de gasolina por cada usuario, pero se congestionó de tal forma en estos días que los conductores podrían esperar hasta varios meses para obtener ese combustible.
Es terrible. Y cuenta cómo funciona esa aplicación. Por otra parte, declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en tono irónico. Él reiteró ayer que Cuba, dice, es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que aviones despeguen. Están obstruyendo su pista. Esto lo dijo sin referirse al bloqueo energético que impuso su gobierno el mes pasado a la isla.
Qué repugnantes y cínicas declaraciones de la botarga naranja. Pues evidentemente, si hay estas falta de combustibles, de aprovisionamiento, es justamente por el bloqueo de Estados Unidos. A bordo del avión presidencial Air Force One, el jefe de la Casa Blanca insistió en que ahora mismo tengo a Marco Rubio hablando con Cuba. Ellos definitivamente deberían llegar a un acuerdo porque es un riesgo humanitario. Sin embargo, el gobierno cubano ha rechazado que exista tal diálogo. Un periodista preguntó, mientras tanto hay un bloqueo, no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. Si no se llega a un acuerdo con la isla, ¿consideraría una operación como la de Venezuela? Y Trump reviró, no quiero responder a eso. ¿Por qué lo haría? Si lo fuera, no sería una operación muy dura, como suele ser, pero no creo que sea necesario, dijo la botarga naranja. Y bueno, en una nota de la agencia EFE se cuenta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que su gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentación y otras solicitudes de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que por lo pronto no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo de Estados Unidos.
Eso lo dijo la presidenta en la conferencia mañanera de hoy. Ahí reiteró que estos envíos no incluirán combustibles, aunque dijo que tiene que quedar muy claro que México no está de acuerdo con la imposición estadounidense de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Dijo, protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano.
Y Sheinbaum no aclaró cuándo se producirá este nuevo envío de ayuda, el segundo que realizará México ante el reconocimiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla. La presidenta volvió a defender la autodeterminación de los pueblos al afirmar que debe ser la propia población de la isla caribeña la que decida cómo se gobierna sin intromisión e injerencia de nadie más. Y bueno, ya para irnos a la pausa, tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de 11 personas. Esto informaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos este mismo martes. Los ataques tuvieron lugar el lunes y arrojaron un saldo de 4 muertos en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe. Esto informó el Comando Sur en sus redes sociales.
Ya van por lo menos 140 personas asesinadas con estos ataques o ejecuciones extrajudiciales, que son cerca de 40 ataques. Y aquí se recuerda en esta nota que expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que estos ataques probablemente, dicen, constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Evidentemente.
Claro.
O sea, además no han sido ni juzgados. Si tuvieran alguna sospecha de que están traficando droga que se intentaría llevar a Estados Unidos, lo prudente, el sentido común te diría que los detienes, los interrogas, los investigas, y si fuera el caso que están cometiendo un delito, pues los llevas a un proceso. No los asesinas indiscriminadamente como lo está haciendo la botarga naranja de Donald Trump. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Fíjense que hay una denuncia sumamente grave que hace el diario New York Times sobre las políticas represivas. Esto es represión y censura de parte del gobierno de Donald Trump en contra de las personas que critican en redes sociales a los operativos de el ICE, que es el Servicio de Inmigración y Aduanas allá en ese país. Cuenta que el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a todos aquellos usuarios de redes sociales que critiquen las acciones de el ICE. Dice y está exigiendo a las plataformas digitales como Google, Reddit, Discord y Meta, Meta es la dueña de Facebook e Instagram, información sobre estos usuarios. Esto lo informó el diario New York Times. El diario que cita como fuente a funcionarios de gobierno y empleados tecnológicos al tanto de estas solicitudes señaló que en los últimos meses estas plataformas han recibido cientos de citaciones administrativas del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Entre la información que se les pide están nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de los usuarios que critican los operativos de ICE en las redes sociales. Esto es sumamente delicadísimo, porque entre otras cosas, en las redes sociales también se ha ayudado o se contribuye a la protección de los migrantes reportando los lugares en los que comen o se alojan los agentes de ICE. Pero esto, digamos, va más allá de todo esto. Serían acciones represivas contra personas que simplemente se expresen o critiquen las acciones de el ICE. Es sumamente delicado lo que está pasando allá en Estados Unidos.
Es gravísimo. Los funcionarios señalaron que Google, Meta y Reddit cumplieron con algunas de las solicitudes y que en las citaciones el Departamento de Seguridad Interior ha pedido a las empresas identificar los detalles de las cuentas que no tienen el nombre de una persona real y que han criticado al ICE o señalado la ubicación de los agentes de esa dependencia. El Times dijo haber visto dos citaciones que se enviaron a Meta en los últimos 6 meses. Las empresas tecnológicas que pueden elegirse si proporcionan o no la información han afirmado que revisan las solicitudes del gobierno antes de cumplirlas.
Algunas de ellas notificaron a las personas sobre las que el gobierno había solicitado datos y les dieron entre 10 y 14 días para impugnar la citación ante los tribunales. En el pasado, se recuerda, las plataformas de redes sociales han rechazado las solicitudes del gobierno sobre información de los usuarios. Por ejemplo, en 2017, Twitter, que ahora es X, demandó al gobierno federal para detener una citación administrativa que le pedía que desvelara una cuenta crítica con la primera administración de Donald Trump. Esa citación fue posteriormente retirada. Un detalle, en 2017, pues Twitter no era todavía propiedad de Elon Musk y las políticas de Twitter han cambiado muy favorablemente para Trump después de esa adquisición.
Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Héctor Flores, fundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza, que nos tome esta llamada, y esto es para que nos comparte información muy relevante de lo que han encontrado en unas labores de búsqueda en Puerto Vallarta. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos para todos.
Al contrario, Héctor, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Ayer compartieron un comunicado donde dan a conocer una situación bastante preocupante, y es que mientras realizaban acciones de búsqueda en vida en Puerto Vallarta, se encontraron con que hay un grupo que hace unas detenciones, virtualmente privaciones ilegales de libertad o desapariciones, anexando a personas a algunos lugares supuestamente de combate a adicciones, pero que los mantienen en unas condiciones indignas e incluso que pudiera parecer que están violando la ley, pero hay ahí una argucia que están encontrando. Héctor, te pedimos que nos cuentes de lo que está pasando, de lo que se encontraron ahí en Puerto Vallarta.
Sí, desgraciadamente estamos haciendo acciones de búsqueda en vida en conjunto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local, derivado de las carpetas de Max y de Dani, del hijo de Lili y del servidor,
sí,
y en compañía del colectivo buscando a más personas, ¿no? Ampliando las acciones. El día de ayer nos tocó ir a buscar el anexos, y en un lugar donde, gracias a Dios, nos permitieron la entrada, las personas que se encontraban ahí nos empezaron a pedir auxilio, ¿no? De que estaban ahí sin su consentimiento y que sus familiares desconocían que estaban en esa casa. Uh-huh. Al estar platicando con los encargados del lugar, ellos nos comentaban que son de esas llamadas patrullas espirituales que salen en la madrugada a recorrer las calles de Puerto Vallarta, y así y a las personas que ven en situación de calle o que a su parecer las ven como con síntomas de que estén drogados o borrachos o que sean consumidores, uh-huh, los levantan, ¿sí? Se los llevan a la fuerza a esta casa, donde dicen ellos que los mantienen mínimo 3 días para que supuestamente estas personas se recuperen.
Sí.
Pero no dan aviso a sus familiares. No hay ningún familiar que autorice que se los lleven a estas casas de rehabilitación. Y lo que ellos hacen, porque se les preguntó, que esto obvio es un delito, no es una privación ilegal, y dicen que ellos, pues cada aproximadamente entre 10 y 15 días, mandan un oficio, una carta a la Fiscalía del Estado, donde solo les informan de las personas que tienen ahí en el centro.
Ajá.
Pero no avisan a las familias, ni la Fiscalía avisa a las familias, ni la Fiscalía se apersona para ver el estado de las personas, cómo se encuentran ahí. ¿Sí? El día de ayer, la compañera Liliana Mesa habló incluso con 3 familias, y las 3 familias le comentaron que desconocían dónde estaban sus familiares. Uno incluso comentó que un señor, que su hijo, ya estaba buscando un abogado porque no lo puede dejar ni salir a la tienda, porque ya lo traen de cliente a su hijo, y en cuanto sale de la calle lo ven y se lo llevan a este centro de rehabilitación. Es una situación a todas luces terrible, ¿no? Sabemos que pues este tipo de lugares, al ser asociaciones civiles, es una manera en las cuales ellos también bajan recursos, ¿no? Tienen que comprobar que están atendiendo gente, pero no se vale que,
claro,
para cumplir sus cupos, y en conjunto, ¿no?, con el beneplácito de las autoridades, hagan este tipo de acciones.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué los anexan de manera ilegal, sin el consentimiento de las propias personas ni de las familias, y los mantienen en estos centros de detención? Pero esa, al estar en esos centros de detención, en estos anexos o centros de rehabilitación, de entre comillas, tiene un costo, pues tienen que darles alimentación, cama, en fin, techo. ¿Estos costos quién los paga, Héctor? Justamente estos recursos, es decir,
utilizan a estas personas y les mandan algunas a vender aguacates en la calle, pedir limosna.
O sea, los explotan laboralmente también.
Los explotan regularmente. También piden a las familias, ¿no?, sus cuotas, 1,500 pesos a la semana, más despensa. Y pues las cosas, porque nos refieren que les quitan todo lo que traen y ya no les regresan ni los celulares, ¿no? O sea, los tienen a estas personas, desgraciadamente, viviendo en condiciones indignas. Tuvimos oportunidad de ver la cocina, que está afuera del lugar, todo pan enlamado, como la hay gusanos en todos lados, los tienen a las personas sucias, descalzas. No, son condiciones terribles en las que viven, ¿no?
Héctor, y en la información que compartían ayer, incluso divulgaron ustedes una carta que escribió uno de los internos, que le pedía que se comunicaran con su madre, le daba el teléfono y era un llamado de auxilio. Dice, por favor, ayúdenme, estoy en contra de mi voluntad, escribió este joven que les dio esta carta.
Sí, de hecho nos dieron tres cartas, nada más que las otras dos se las dimos, ya no las teníamos nosotros, se las habíamos dado a la CGR.
Uh-huh.
Para que tomen cartas en el asunto. Hablamos con esta señora, no, la señora no tenía ni idea, ¿no?, de que su hijo estuviera en un centro. Ella está fuera del país, y pues sí, estaba pidiendo ayuda para que lo dejaran salir. Dice que ella tampoco tiene dinero para estar pagando, y menos si su hijo, que se encuentra bien, o sea, bien, que no está en un estado de adicción, ¿no?
Uh-huh.
Y no quiere estar ahí, que no tiene razón de que su hijo esté ahí, y pues que lo tienen que dejar en libertad, ¿no?
Héctor, ¿se
y
sabe?
Que también,
sí,
no quería el hijo que los extorsionara. Perdón, que extorsionaran a las familias, porque pues al pedir estos 1,500 y la despensa, prácticamente es una extorsión.
Claro.
Había un muchacho con una enfermedad grave que estaba suturando pus. También su familiar en Estados Unidos. Hablamos con el familiar a Estados Unidos, a Tennessee, y resulta que él le había mandado $250 hace 3 días, y el encargado de este anexo, según él, ni siquiera había visto que le habían mandado el dinero para la medicina. El muchacho pues ya llevaba 3 días sin medicina, suturando pus. de las heridas. Aparte de que los golpean, o sea, no, es terrible, es terrible.
¿Se sabe quiénes integran, quiénes operan o dirigen esta fuerza nacional que hace estos levantones?
Son, me parece que son varios anexos con diferentes nombres que se agrupan con esta denominación. No sabemos bien cuáles son las todos los anexos que trabajan con unidos o bajo esta misma agrupación. Esperamos que la Fiscalía General de la República, el gobierno estatal y el gobierno municipal, claro, tomen cartas en el asunto y pues garanticen la seguridad y la salubridad, ¿no?, de todo lo que, de las personas que están ahí, y que no se aproveche para estar extorsionando a las familias o al propio sistema, ¿no? Porque estas asociaciones bajan recursos estatales cuando supuestamente están cumpliendo con una función en beneficio de la sociedad.
Y nos comentaste que en esta búsqueda que hicieron el día de ayer estaban acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo reaccionaron ellos ante estas evidencias?
Bueno, ellos tomaron datos de todas las personas que se encontraban ahí. Aún no sabemos, al parecer dicen que puede haber un operativo, desconocemos, ¿sí? Pero pues esperamos que el Ministerio Público, que venía encargado de los policías investigadores federales, con todos los datos que tomaron, pues lleven a cabo una investigación a conciencia. Hoy nos dimos cuenta que ya liberaron a dos personas, me parece, ¿sí? Las golpearon, ¿no? O sea, son las personas que denunciamos ayer, la persona de la foto incluso la golpearon, sí. Pero bueno, gracias a Dios ya lo liberaron a este muchacho, pero todavía quedan más personas.
Al que difundieron la foto, este joven.
Sí, a este joven lo golpearon después de que nos fuimos, y otras personas que se acercaron a pedir ayuda a las familias y a las autoridades cuando llegamos ahí.
¿Sabe si hay alguna respuesta del gobierno municipal? Porque evidentemente pues se supondría que estos anexos deberían de contar con alguna licencia municipal. ¿Hay algún conocimiento que tengas de alguna respuesta del gobierno de Puerto Vallarta, Héctor?
Hasta el momento desconocemos si es que hay alguna respuesta, y de hecho estamos aún en acciones de búsqueda con los elementos de la policía municipal, y nadie, no nos han comentado ni hemos visto que haya alguna respuesta o algún comunicado, alguna comunicación de cualquier tipo por parte del gobierno de Puerto Vallarta.
¿Tienes conocimiento de si esto que acaban de encontrar en Puerto Vallarta también ocurre en otras partes de Jalisco?
Nos han comentado a raíz de esta denuncia que hicimos a través de las redes sociales, que es el común denominador en todo el país. Aquí en Jalisco, en otros municipios, tanto en Guadalajara como en Zapopan, se presta también para este tipo de situaciones. Uh-huh. Aquí en Vallarta, al ser un puerto, o sea, zona turística, parece que les es muy conveniente por el tema de que pues limpian de gente en situación de calle, incluso el puerto, ¿no?
Eso es. Además de este hallazgo, ¿cuál era la intención de hacer operativos de búsqueda en Puerto Vallarta? ¿Tenían algún otro tipo de indicio de una información anónima que les hubieran indicado?
Sí, tenemos información de mi hijo, de Carlos Maximiliano, de Giovanni, y me parece que de otros dos muchachos. Uh-huh. Que a lo largo de 3 años nos han estado dando información continuamente que los han visto aquí en el puerto.
Ajá. ¿Se puede dar más información en qué condiciones les indican que pudieran estar?
Algunos refieren que a alguno de los muchachos los han visto en situación de calle. Uh-huh. Los otros nos han dicho que los han visto bien, ¿no? Para nosotros es muy importante este punto porque, bueno, todos sabemos que es bastión del crimen organizado, ¿no? Claro. que lidera el Estado, y que es un punto de transición hacia otros lugares. Entonces, tenemos información de que muchos de los campamentos que están en zona Valles algunos que tienen un poquito más de suerte, los muchachos son trasladados a este puerto y los obligan a hacer ciertas acciones aquí, ¿no? Entonces, en base a toda esa información es que son importantes las búsquedas en vida en este tipo de lugares, zonas turísticas y pues bueno, pues son, que tienen mucha influencia desgraciadamente del crimen organizado.
Exactamente. Héctor, y ya para terminar la entrevista, quisiera preguntarte si en qué situación, en qué condiciones se encuentran los encuentros de los colectivos de familiares organizados como Luz de Esperanza con el gobierno del estado. ¿Sigue habiendo estas reuniones que estaban programadas cada mes? ¿En qué situación se encuentra el diálogo con el gobierno?
No, sí, sí, se siguen estas mesas. Por ahí hemos solicitado mesas en el tema de legislativo, ¿no? Nos hacen falta ese tipo de mesas, darle seguimiento con el maestro Vallardo, el subsecretario de Derechos Humanos.
Así es.
Hay muchos temas que aún faltan en materia de cuestión de leyes y ordenamientos y ese tipo de cuestiones. Las reuniones con el gobernador siento que van en, se siguen realizando, vamos bien, ¿no? El tema de las familias como grupo prioritario y vulnerable ha avanzado, eso es bueno, ¿no? Son miles de familias en el estado que necesitan tener un mejor acceso, un acceso garantizado a salud, a educación, a fomento económico, ¿no? A muchos temas, por el grado de violencia institucional y social que recibimos las familias buscadoras. Entonces, hay muchas cosas que necesitan mejorarse, pero las, al menos las pláticas siguen y pues bueno, creo que podemos mejorar más a lo largo de este año y ir avanzando en temas como la fiscalía especializada y cosas así, que instituciones que nos hacen falta mejorar.
Eso es. ¿Y está programada alguna próxima reunión con el gobierno del estado?
Aún no tenemos la fecha, yo creo que no debe tardar más de un mes en que se dé la siguiente reunión.
Exactamente, bien. Pues te agradecemos enormemente, Héctor Flores, que nos compartas esta información y solo preguntarte si hasta cuándo quedan con esas actividades allá en Puerto Vallarta.
Mantenemos en actividades hasta el jueves y el viernes ya regresamos toda la familia.
Perfecto. Muy bien, pues ojalá sea provechosa estas labores que están realizando. Al menos ya se destapó estas actividades de este grupo Fuerza Nacional, que está literalmente privando ilegalmente de la libertad a muchos jóvenes, sencillamente pues para ellos obtener alguna ganancia, algún recurso. Gracias por atender esta llamada, Héctor.
Muchas gracias, Dios los bendiga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, con esta situación tan grave. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en CosaPublicas.cl.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información que tiene que ver ahora con las resistencias al trumpismo. Esta nota de agencias que publica La Jornada revela que cientos de neoyorquinos celebraron el Día de los Presidentes reuniéndose ayer lunes frente a la Torre Trump para levantar el dedo medio contra Donald Trump. Según videos e informes de los medios allá de Estados Unidos, los manifestantes llenaron la Quinta Avenida de Nueva York poco después de las 13 horas y aparentemente bloquearon el tráfico vehicular mientras tocaban tambores, tocaban música y gritaban joder a Trump. Las fotos mostraban a manifestantes con carteles que calificaban a Trump de traidor y aspirante a dictador, así como una enorme pancarta que pedía que lo destituyeran, condenaran y depusieran de su cargo. Un portavoz del Departamento de la Policía de Nueva York dijo a The Independent que varias personas habían sido arrestadas, pero no pudo decir cuántas ni de qué habían sido acusadas.
Esta protesta fue organizada por Rise and Resist, que es un grupo de acción directa, y 50501, que es la red anti-Trump informal detrás de las manifestaciones No Kings o No Reyes del año pasado, según una publicación de Instagram de Rise and Resist. Fue una de las numerosas pequeñas protestas y manifestaciones organizadas en todo el país por este llamado Día de los Presidentes, desde el Valle de Coachella en California hasta Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York. Está violando todos los principios que creemos que debería defender y que exige la Constitución. Esto es lo que dijo un manifestante en Maine. No consideramos consideramos a Trump nuestro presidente, él no nos representa de ninguna manera en la que alguien querría ser representado, dijo otra persona en New Hampshire.
Numerosos cánticos y carteles se centraron en las conexiones de Trump con Jeffrey Epstein, sus intentos de centralizar el poder bajo la oficina del presidente y su campaña de detención y deportación masiva contra inmigrantes. El sábado, una investigación de Reuters encontró más de 4.400 casos en los que un juez dictaminó que la administración Trump había detenido a inmigrantes ilegalmente. Las encuestas muestran que Trump se ha vuelto profundamente impopular entre un amplio espectro de votantes estadounidenses, y cuatro encuestas separadas el lunes registraron los índices de aprobación más bajos de su mandato hasta el momento. Trump no estuvo presente en la Torre Trump el lunes. Aún así, se informó que la protesta allí tuvo un ambiente festivo con altavoces tocando música y algunos manifestantes bailando, según reportó un diario de Nueva York.
Hablando de las encuestas, el centro Gallup, leí por ahí, que hizo la medición de la popularidad de Trump, es la más baja en lo que va del actual gobierno, 36% de aprobación. Y sin embargo, lo alarmante es que el centro Gallup, que es el que hace décadas hace estas mediciones, anunció que ya no las va a hacer más. Esta fue la última.
Tenía desde los años 30 haciendo las mediciones. De hecho, fue el primer centro, el estudio de opinión, que realizó este tipo de encuestas y que publicaba los índices de aprobación presidencial. Me parece que desde Eisenhower, si mal no recuerdo. Y justo hace esta declaración de que no, por políticas de la empresa ya vamos a dejar de publicar los índices de aprobación presidencial, lo cual fue interpretado como una medida también de presión de parte de la presidencia de Donald Trump. Bien, volviendo a la nota, no hay razón para que el ICE esté en las calles, para que actúe de manera encubierta, para que tome a ciudadanos contra su voluntad y los ponga en campamentos, esencialmente robándolos de sus familias. Esto dijo una manifestante, Lynn Wong, a un diario de Nueva York. Es mi deber como ciudadano proteger a mis vecinos, a mis amigos y a toda mi familia. Ellos merecen estar aquí tanto como cualquier otra persona. La Casa Blanca y la oficina del alcalde de Nueva York no respondieron a sus solicitudes de comentarios que fueron solicitadas por el diario The Independent, de donde viene esta información. Y en otra nota de agencias del diario La Jornada, tiene que ver con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte. Ante el actual contexto geopolítico y comercial, México y Canadá trabajan en un plan de acción para los próximos años con miras a aumentar su integración económica. Esto informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, quien aseguró: no estamos en una zona de confort como en el pasado.
Esto fue después de una reunión con empresarios canadienses. Ahí Ebrard explicó que este plan incluirá temas como los minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro y oportunidades para los jóvenes de ambos países. Dijo: en los recientes 30 años, la relación comercial entre México y Canadá ha crecido 12 veces. Entonces, ¿qué tal si aceleramos? Porque eso hace sentido independientemente de lo que será la revisión del T-MEC.
Las declaraciones del funcionario mexicano se dieron luego de una reunión con una delegación de 370 empresarios canadienses en el contexto de una relación comercial cada vez más tirante con Estados Unidos, también firmante del Tratado Comercial de América del Norte. Y aquí lo citan: no hay mejor momento que ahora para forjar estas nuevas alianzas. Esto dijo Dominique Leblanc, ministro de Comercio de Canadá, Estados Unidos y de Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía. Ebrard aseguró que Ottawa es un socio muy confiable para México, el cual le viene muy bien a la economía en inversión y en comercio.
Ahora, en materia de minerales, recuerde usted que las principales inversiones canadienses de nuestro país son en temas de extractivismo. Ebrard resaltó que si bien Canadá tiene una gran experiencia y mucha tecnología, está por concretarse una inversión muy importante, dijo, de una empresa mexicana en la zona de Quebec. Dijo: ya no solo es inversión canadiense en México, sino que empieza a ser mexicana en aquella nación, dijo. El segundo tema, añadió, son los procesos de refinación de minerales, en los que Canadá tiene una ventaja muy grande sobre México. Sin embargo, dijo, nuestro país ya no quiere seguir solamente produciendo minerales, sino que también pretende procesarlos.
La misión comercial fue conformada por 240 organizaciones y 370 líderes empresariales canadienses. Es una de las más grandes que ha visitado territorio mexicano y llega cuando Canadá y México revisan junto con Estados Unidos el T-MEC, en medio de las tensiones provocadas por las amenazas arancelarias de Donald Trump.
También se habló de temas de seguridad. Si bien Leblanc apuntó que no existe un mejor momento para forjar alianzas con México, señaló que se necesita mayor seguridad. Dijo: sí, queremos que las inversiones y los empresarios sigan creciendo. Ellos necesitan ver el gobierno trabajando. Es prioridad como esa, dijo. Y se recuerda que hace unas semanas el crimen organizado secuestró a trabajadores mineros de una compañía canadiense que opera en nuestro país. Esto pues allá en Sinaloa.
Fue interrogada la presidenta presidenta Claudia Sheinbaum sobre este encuentro el día de ayer y dijo que más que un plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá. Dijo, no se trata de un plan B o alternativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino además estamos haciendo esto. Y insistió en que el T-MEC se mantendrá a lo mejor con algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso para los tres países, reporta la jornada.
También pues señaló que recibirá en Palacio Nacional a la delegación canadiense de estos empresarios para escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Mark Carney, que estuvo hace unos meses aquí. El objetivo es fortalecer no solo el comercio, sino las inversiones, señaló.
Y que va a recibir a esta delegación de casi 400 empresarios ahí en Palacio Nacional. Vamos a una pausa más y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Justo el día de ayer se cumplieron 30 años de que se firmaron los acuerdos de San Andrés entre representantes del Estado mexicano de manera muy formal, de manera muy legal, supuestamente muy decorosa, podríamos decir, y representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hago estos énfasis en describir la representación del Estado mexicano porque resulta que después los incumplieron, faltaron a su palabra, traicionaron estos acuerdos y se están cumpliendo esos 30 años. Sin embargo, los acuerdos de San Andrés son muy importantes porque, quedó por escrito un proceso de reflexión de análisis en que representantes de los pueblos indígenas encabezados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, esto se dio en el marco de la declaración de guerra del EZLN en contra del Estado mexicano a partir del 1 de enero del año 1994, después un proceso de guerra, de persecución, de intento de aniquilamiento y de masacre del Estado mexicano a través de sus fuerzas armadas. Hubo incluso pues bombardeos, hubo del despliegue de la Fuerza Aérea Mexicana en contra de las milicias zapatistas. Esto me parece que hay que recordarlo. Muchos jóvenes a lo mejor lo tendrán presente, otros no, pero hay que decirlo que México vivió esta especie de guerra civil o de una guerra del Estado mexicano en contra de una organización indígena, campesina y popular, y fue un llamado masivo de la sociedad civil mexicana que pidió un alto al fuego, el que obligó al Estado mexicano a sentarse a negociar y dialogar con el ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN lo hizo de la mejor voluntad, guardó las armas, no las entregaron, guardaron las armas y dijeron, está bien, vamos a negociar para tratar de ver si es posible que el Estado mexicano se convierta en un Estado plurinacional y por primera vez en toda la historia, desde que llega la colonia y luego el Estado independiente, las clases dirigentes, las clases gobernante mexicana incorporaba a los pueblos originarios con pleno reconocimiento de sus derechos. De eso se trataron los acuerdos de San Andrés. ¿Y qué pasó? El Estado mexicano y toda la clase política, desde la derecha panista, el nacionalismo priista y la supuesta izquierda del PRD, traicionaron esos acuerdos.
Y creo que esa es la parte importante también, Rubén, que esa traición llevó a que el EZLN dijera, bueno, pues más allá del Estado vamos a ejercer y a desarrollar la autonomía, vamos a desarrollar lo que plantean los acuerdos de San Andrés, y a eso se dedicaron en los años siguientes, y esa experiencia es lo que ha permitido a muchos imaginar que sí, hay horizontes más allá de los límites del Estado y del capital, me parece.
Efectivamente, los acuerdos se firmaron en 1996, hubo un proceso legislativo largo y fue en 2001 cuando se llevó al Congreso de la Unión, primero a la Cámara de Diputados, luego a la Cámara de Senadores, y ahí fue donde la clase política dirigente, la clase política profesional del PAN, PRI y PRD traicionaron estos acuerdos, dijeron no los vamos a cumplir, vamos a faltar a la palabra que los representantes del Estado mexicano habían firmado en el anterior gobierno de Ernesto Zedillo. Ya era 2001 gobierno supuestamente de la alternancia, de la supuesta transición de democracia que muchos proclaman como un periodo luminoso supuestamente del sistema político mexicano, y ahí vemos las consecuencias. Todos son la misma basura de los partidos políticos que no respetaron este acuerdo, esta palabra que habían firmado incluso a nombre del Estado mexicano con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ocurrió lo que dijo Jesús. Dijeron los zapatistas: a la chingada los partidos, a la chingada los gobiernos, jamás volvemos a tener ninguna relación con ellos. Y desde entonces, estamos hablando del año 2001, hace 25 años que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mandó al demonio literalmente al Estado mexicano, y empezaron ellos a construir su propia autonomía. Dijeron: si el Estado mexicano no quiere respetar esos acuerdos, nosotros los vamos a hacer valer en la práctica. Y desde entonces están ejerciendo esta autonomía con muchísimos riesgos, con equivocaciones también, como lo han admitido, pero sin duda alguna mejorando significativamente la calidad de una vida digna de toda su población, ofreciéndoles de manera autónoma, comunitaria, independiente, sistemas de salud, de educación, de trabajo, de una vida digna, tratando de cumplir las cuestiones esenciales de techo, alimentación, salud, educación y la paz en un entorno en la que están siendo amenazados por grupos paramilitares y también operaciones contra insurgentes del propio gobierno mexicano. Ya les vamos a dejar una nota que publica La Jornada justamente sobre este tema, y en este recuerden que hubo un encuentro de historias y memorias a 30 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, y ahí se reflexionó ayer lunes acerca del incumplimiento y los avances de estos tratados suscritos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta nota del corresponsal de La Jornada, Elio Enríquez, citan a Juan Carlos Gómez Aranda, quien formó parte de la Comisión de Concordia y Pacificación, que atestiguó la firma, y él manifestó que los acuerdos de San Andrés siguen siendo en muchos sentidos una asignatura pendiente. Su trascendencia histórica permanece vigente no solo por lo alcanzado, sino por lo que aún falta por cumplir, y añadió que los acuerdos son una referente indispensable para comprender los desafíos del México contemporáneo en materia de derechos humanos, pluralismo jurídico y democracia intercultural.
Ahí recordaron algunos de los paradigmas que propusieron en estos acuerdos: el reconocimiento de la autonomía indígena, el derecho a la libre determinación, acceso a la tierra y los recursos naturales, además de preservar las lenguas y culturas ancestrales. Ya hemos hablado de cómo pues están desapareciendo las lenguas indígenas.
Vamos a otros temas relacionados con pueblos indígenas, y es que desde Oaxaca, en la región Chontal, se está denunciando, esto es una nota de los colegas de Avispa Media, que ciudadanos de distintas comunidades del pueblo Chontal en la Sierra Sur de Oaxaca han avistado avionetas y drones sobrevolando su territorio en localidades como Cerro Zapote, Cerro del Chile y Cerro Maguey, en las comunidades de Zapotitlán, San José, Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa María Candelaria y Santa Lucía, Macatepec. Las primeras avionetas fueron avistadas desde hace un año aproximadamente. Los ciudadanos empezaron a cuestionar su presencia porque, primero, su territorio no es ruta de aviones comerciales, y segundo, en determinadas ocasiones los sobrevuelos son muy bajos, y en otras las avionetas van y regresan rápidamente. Los sobrevuelos todavía permanecen y son constantes. Ellos alertan que pudieran ser labores de prospección para explotación minera.
Dicen que la alarma o la luz roja se prendió porque los sobrevuelos se dan justamente entre un antiguo polígono minero de 5.400 hectáreas, cuya concesión expedida en 2011 dejó de existir en 2020 después de un largo proceso judicial, y ahí es donde están los sobrevuelos.
Ya les vamos a compartir esta nota de los colegas de Avispa Media, un colectivo de periodismo independiente que se dedica justamente a acompañar estas denuncias, estas resistencias de pueblos y comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho de todo el país. Y vamos a cerrar con esta nota muy, muy preocupante, y es que entre balazos y gritos, vecinos del poblado de Pueblo Quieto fueron despertados esta madrugada luego de un operativo en Guadalajara poco antes de las 2 horas. Este martes, policías de Guadalajara arribaron hasta la colonia Pueblo Quieto sobre Avenida Inglaterra y Tormenta, donde se llevaba a cabo el velorio de don Humberto. Esta es una crónica de los colegas del diario Milenio.
Es una crónica muy importante. Dice que los primeros reportes indicaban supuestamente de una persona que estaba siendo golpeada por al menos 6 hombres, pero a decir de los vecinos, eran policías zapatíos los que golpeaban a un joven. Al intervenir, se regeneró una riña entre policías y los moradores de esta colonia. En un video que proporcionaron los afectados, se escuchan detonaciones. Dentro de la refriega, policías zapatíos, dice, dispararon en contra de los presentes, resultando lesionado un joven de 18 años de edad con un disparo en el cuello.
Una mujer que dio su testimonio refiere que vinieron los policías a agredirnos sin hacer nada. Estábamos en un velorio, mi hijo y los demás, se llegaron y nos golpearon. A mi sobrino le dieron un balazo en el cuello y ya estuvo bueno porque vienen a hacernos. El joven lesionado tuvo que ser llevado hasta un hospital por sus propios medios dentro de la riña. Un hombre de 55 años terminó con un rozón de bala en su pierna derecha, así como otro joven que recibió varios cachazos sobre el cráneo, y también un joven que no cuenta con una pierna y que anda en muletas.
Bueno, hay cuenta que la Policía Municipal de Guadalajara argumentó que atendieron reportes de una persona asaltada en esa zona y señalaron pues que abrieron investigaciones sobre estos hechos.
Y detallaron que los oficiales atendieron un reporte donde se indicaba que alrededor de 5 personas le robaron a otra persona en las inmediaciones de Lluvia, Inglaterra, en la colonia Jardines del Bosque. Los oficiales acudieron y observaron que varias personas que se retiraron corriendo, por lo que solicitaron apoyo y luego fueron tras ellos. Y también hay que recordar que ayer hubo una manifestación, un bloqueo de los habitantes de Pueblo Quieto, esta colonia que está en un lugar muy céntrico, ahí en las avenidas, más o menos entre Avenida Inglaterra y Avenida México, perdón, y Avenida Niños Héroes, y que pues siempre ha sido estigmatizada, criminalizada, sin dejar de entender que pudiera haber algunos que cometen algunos delitos. Me parece que toda una comunidad está siendo criminalizada, y esto es porque anunciaron que van a ser desalojados con el pretexto de que ocupan, necesitan las vías del tren para el futuro proyecto del Tren México-Guadalajara, un asunto que está a muchos años de concretarse y sin embargo ya los quieren desalojar, lo cual más bien parece enfocado en estas operaciones de blanqueamiento social de cara al mundial que está realizando tanto el gobierno del estado como el gobierno de Jalisco, quitando indigentes a los pobres, que los turistas que esperan que lleguen al mundial no vean pobreza en Guadalajara. No vaya a ser que la ciudad se vea mal teniendo pobres. Terrible lo que están haciendo. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común y luego la programación habitual, y nosotros los invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.